Continuamos en 970 Noticias y, como adelantábamos, estamos en contacto telefónico con Gumer Pérez. Él es abogado penalista de la familia del hincha de Peñarol que fue asesinado, del hincha de 17 años que fue asesinado en La Unión cuando viajaba en bicicleta el 10 de enero, pocos días después de lo ocurrido también en la Vía Blanca que veníamos comentando más temprano. La duda que surge por estas horas, luego de que avanza esta investigación, es a propósito de una red delictiva que pudiera amparar al asesino de Nicolás Galván. Para hablar de esto y otros detalles de este caso es que estamos en contacto con Pérez. Buenos días, gracias por recibirnos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, gracias por atendernos.
Pérez, por ahora hay dos personas imputadas por este delito, ¿no? El autor del asesinato y también quienes luego le dieron facilidades para intentar fugarse. ¿Podría haber más personas involucradas?
Bueno, en principio la investigación surge la imputación del presunto homicida de Ignacio acá en Montevideo, y después otra persona que, si bien no está en la causa, tiene conexión porque fue imputada en Rivera por un delito de encubrimiento, porque fue la persona que proporcionó la vivienda para que el presunto homicida se refugiara, y una vez que se dio de fuga acá de Montevideo. Esas son las dos personas que están imputadas en principio en conexión con el homicidio de Ignacio Galván.
Pero usted señaló que hay una red logística que se formó alrededor de esta persona que permitió de alguna manera encubrirlo en todos esos días que no sabíamos nada del paradero de él, porque más allá de que el crimen fue cometido por esta persona, después de eso pasaron unos cuantos días en donde este individuo terminó en Rivera.
Sí, es así.
O sea, hay más gente involucrada, se armó algo en torno a él para cubrirlo de alguna manera.
Y sí, eso también surge de la propia investigación, porque una vez que esta persona comete el homicidio de Ignacio, inmediatamente se da la fuga y comienzan a desplegarse una suerte de ayuda o una red logística para proporcionarle cobertura y tratar de entorpecer la labor de la justicia y huir de alguna manera a un lugar donde no pudiera ser habido. De esa red que se formó aportando vehículos, dinero, traslados y la proporción de una vivienda para esconderse, surge de la propia investigación, o sea que ahí hubo más partícipes necesarios que le dieron ayuda o asistencia a esta persona para tratar en algún momento de eludir a la justicia que requería, lo estaba buscando, ¿no?
O sea, hay nombres que están en la investigación que pueden llegar a ser citados para que den su versión de por qué están allí y si tuvieron algo que ver con esto. O sea, en la investigación aparecen otras personas que integran esa red.
Sí, y las personas que aparecen en la investigación, algunos de ellos ya prestaron declaración. Uh-huh. y alguno estuvo emplazado en algún momento, y bueno, de esto va a surgir, supongo yo, que un avance ahora que asumió el fiscal titular de la causa, que es el doctor Negro, porque cuando esto ocurrió, fue en los primeros días del mes de enero, ahora sobre el 10 de enero, que fue la fecha del homicidio, estaban subrogando una fiscalía de feria, porque estamos en feria judicial. Uh-huh. Así que ahora la investigación está a cargo de la fiscalía del doctor Carlos Negro, que es la que va a llevar adelante la causa. Y bueno, supongo yo que en este caso volverá sobre la investigación, y ahí de la propia carpeta investigativa surgen las personas que prestaron apoyo y colaboraron en la huida y en la fuga del homicida de Ignacio.
Pérez, en la investigación, o sea, en declaraciones a la fiscalía, la madre del hincha, ¿qué fue lo que dijo? O sea, ¿le dijo lo mismo a la policía que a la fiscalía sobre qué hacía el hijo o no?
Sí, la mamá del sujeto prestó declaración igual que el padre en determinado momento, porque se desplegaron una suerte de allanamientos en distintos lugares tratando de ubicar a esta persona que estaba fugada, entre ellos la mamá de este sujeto, esta declaración.
La pregunta es si dijo ante la fiscalía, y está en el expediente, que el hijo no trabajaba y que lo bancaba a la barra de Nacional.
Sí, exactamente.
Lo reiteró.
Sí, le preguntaron a qué se dedicaba el hijo, que dijo que no tenía trabajo y que vivía o era bancado por la barra, una cosa así.
¿Y amplió algo más? Porque ¿qué significa que lo banca, o sea, que le pagaba un sueldo para hacer qué?
Claro, esa es una muy buena pregunta que no se hizo. ¿Qué se debería hacer ahora si es que se quiere investigar cómo funcionan estas organizaciones y quién es que está atrás o quiénes son quienes están atrás para proveer el funcionamiento o financiar este tipo y con qué objetivo además, ¿no? Porque una cosa es que uno vaya a alentar a un club y otra cosa es que esta gente se organice de forma criminal proporcionándole entre otras cosas coberturas a un delincuente, ¿no?
Pérez, ¿y quién define si se quiere investigar esto? ¿No se puede hacer de oficio?
El fiscal de la causa.
¿No se puede hacer de oficio también el continuar esta investigación si salen elementos que hablen de una red criminal que esté amparando este tipo de delitos?
¿Cómo de oficio? No te entiendo.
O sea, ¿puede el fiscal continuar con esta investigación al descubrir elementos?
Sí, claro, pero no hay una investigación de oficio. Ya hay una fiscalía que es la que está actuando. Y la fiscalía es quien debe, si así lo entiende pertinente, seguir indagando y buscar más personas vinculadas al homicidio de Ignacio y al de este otro muchacho en la Vía Blanca que ayer fueron imputados el parcial de Nacional. Uh-huh. O sea, ambos homicidios tienen determinada conexión. Entonces, lo que sería atendible es que, si es que se quiere llegar a ver cómo rodearon estos hechos, qué personas participaron, qué grado de involucramiento tuvieron y si en definitiva fueron coparticipadores o cómplices en algún tipo de delito, bueno, habría que indagarlos y someterlos a un proceso. Eso es lo que entiendo yo que debería pasar. Ahora, si vamos a los casos puntuales, bueno, no, hay un presunto homicida de Ignacio y ayer imputaron al presunto homicida del hombre de Nacional.
Sí. Pérez, usted como abogado de la familia de Galván, ¿cómo está la familia viendo toda esta situación con estas dos personas formalizadas? Pero digo, la idea de ellas es seguir adelante, es decir, seguir con este caso hasta el final, que aparezcan todos los involucrados, si hay más gente de la barra. Si esto que usted dice que hay que ver a qué se dedicaba y que este hincha de Nacional que lo bancaba la barra, si esto se comprueba, es decir, la familia quiere seguir hasta el final con este caso.
Sí, la familia lo que busca es que se haga justicia y bueno, y que en primera instancia era tratar de ubicar a quien había sido el homicida de Ignacio, que eso ya se logró. Uh-huh. Si bien esta persona está sometida a prisión preventiva ahora, rige sobre él el principio de inocencia todavía, porque no está condenado, pero es identificado perfectamente por toda la investigación, por las cámaras, por los testimonios de las personas que declararon, hasta que lograron identificarlo. La familia lo que quiere, de alguna manera, es identificar a la persona y bueno, si de esto se desprende que hubo otras personas que colaboraron con el homicida para ocultar el crimen de Ignacio, obviamente que la familia está interesada en que esto siga adelante, ¿no?
También la familia quedó un poco más tranquila en cuanto se aclaró la situación de su hijo, porque en un principio se lo había involucrado al hijo, o que estaba en el lugar, o que tenía algo que ver con el incidente de la Unión. Uh-huh. Y después la investigación dio a entender de que claramente él no tenía nada que ver.
Se dijo,
pero
hasta
bueno,
que estaba en la Vía Blanca.
Exacto, ¿no? Se dijeron muchas cosas. Uh-huh. La familia quedó un poco más tranquila de aclarar esa en qué estaba su hijo y quién era Nicolás Galván, ¿no?
Sí, Ignacio,
Ignacio.
Eso fue lo que ocurrió en realidad, porque a partir de que ocurre el asesinato de Ignacio, comienzan a circular en distintos medios de comunicación unas versiones que lo vinculaban o pretendían vincularlo como integrante de la barra brava de Peñarol. Esto es absolutamente falso. Yo me dediqué la primera parte, cuando tomé el caso, a desmentirlo esto en los propios lugares donde fueron emitidos estas afirmaciones, y diciéndole que, es más, no solo no integraba ninguna barra de Peñarol ni nada, sino que Ignacio nunca había ido a ver a Peñarol al estadio, a pesar que era simpatizante e hincha del club. La única vez que fue al campeón del siglo fue a ver Uruguay. Entonces, más allá de la muerte, por lo que los padres lo estaban llorando, se tenían que enfrentar a una situación...
Sí, de difamación.
Claro, claro, totalmente. Entonces, imagínense, póngase ustedes en el lugar de los padres, que además de estar llorando a su hijo, todavía trataban de encastrar la imagen del hijo, una cosa que no sé con qué intencionalidad, la verdad que no sé, pero eso fue algo que a ellos los conmovió mucho. Y entre otras cosas, cuando hablan conmigo y me piden si yo me puedo encargar de la causa, una de las cosas que me pidieron, me hicieron especial énfasis en esto, que me decían, por favor, no hay nada más lejano que esta versión. Ignacio jamás integró ninguna barra de nada, era un chiquilín sano, sin hábitos tóxicos ninguno, sin antecedentes, un estudiante que ingresaba año, quinto año en el Liceo Dámaso, conformaba un núcleo familiar estable, con papá, con mamá, con hermanos, un hermano profesor de matemáticas, la otra hermana enfermera, o sea, no tenía ninguna vinculación con el ambiente delictivo ni con el submundo del AMPA o estas barras bravas que están haciendo destrozos acá en la sociedad nuestra. No tenía nada que ver.
Evidentemente tampoco tenía antecedentes el asesino de Nacho, ¿no?
Sí, yo le iba a preguntar por eso, porque no tiene antecedentes, pero fue indagado por varias situaciones.
¿Quién?
El presunto homicida, ¿no? Lo tenemos que llamar así.
No, el presunto homicida sí tiene antecedentes.
¿Pero no fue imputado en ninguna ocasión o fue...?
Sí. Tiene un antecedente del año 2016 por tráfico interno de armas.
Ajá.
Ah, bien.
Bien. Una duda que me quedó del caso. Hay una mujer que es la que lo levanta al presunto homicida cuando comete este crimen. Esto está en la investigación. ¿Hay una mujer allí? ¿En un auto?
En la investigación surge la pareja de este hombre.
¿Y la pareja en qué situación está en la causa?
Y prestó declaración, prestó declaración indagatoria, por cierto, una declaración bastante contradictoria en todo lo que obvio, porque es una cosa que va de suyo, ¿no? Porque era la pareja del que estaba siendo buscado, entonces trató de cubrirlo en la medida que pudo, entonces eran respuestas evasivas a las preguntas de la fiscalía, y bastante contradictorias por sí, pero ahí se desprende que viajaron, ella también emprendió viaje a Rivera, mediante le proporcionaron vehículos para que ellos se trasladara, le proporcionaron dinero, comida, en fin, y eso lo declara esta mujer también, ¿no?
Uh-huh. O sea que, bueno, ella también en algún momento puede
está
estar...
Está involucrada como el hombre de
sí,
Rivera.
Claro, y como los hinchas de la barra de Nacional, ¿no? Que en algún momento también,
sí, claro.
También están todos en esta causa.
Y además, las personas que declararon en la causa, la mayoría de ellos declararon en calidad de testigos.
Claro, no.
Inclusive esta persona. Entonces, sobre ellos pesa el delito de falso testimonio, donde se pruebe por parte de la fiscalía que estas personas no dijeron la verdad y falsearon su testimonio, pueden ser imputadas por el delito de falso testimonio, porque es la figura jurídica que le cabe a quienes declaran como testigos. Los indagados o los eventuales imputados tienen derecho a mentir, porque ellos mismos se tienen que salvar. Y lo explico así en términos más coloquiales, más criollos.
Si pueden dar la versión que más les convenga. Pero,
claro, si tú mañana sos indagada por un crimen, y te acusan de un homicidio, por ejemplo, y tú fuiste la que lo hiciste, tú vas a decir que no fuiste, que tú estabas, no sé, conmigo en el estadio y el crimen fue en Pocitos, y vas a decir, no, yo estaba con el doctor en tal lado, y eso a vos no te va a no vas a incurrir en ningún tipo de responsabilidad, porque estás ejerciendo un derecho como indagado, como imputado. Pero si tú vas a declarar en un juicio como testigo, no podés mentir. Entonces, claro, ahí tienes que decir la verdad. Y si tú mentís, y después se prueba que tú mentiste, pesa sobre ti el delito de falso testimonio.
Pérez, ya nos quedamos sin tiempo, pero quería consultarle a propósito de lo que yo le preguntaba hoy con respecto a una investigación de oficio, utilizando un término que no es correcto, pero a lo que me refería es si esto se puede llegar a convertir en algún momento en una mega causa, como vimos en otro ámbito con la Operación Océano, al relacionar lo que sucedió en Santa Lucía, lo que sucedió en la Vía Blanca, lo que sucedió en la unión con Ignacio Galván, y si todo esto puede estar relacionado, ¿se podría abrir una mega causa judicial que apunte contra las Barras Bravas?
Sí, se podría, sí, porque los elementos están y las distintas imputaciones sobre los criminales que cometieron estos delitos tienen un punto de conexión, claro, que son justamente esta suerte de ajuste de cuentas entre integrantes de distintas barras, de distintos clubes. Sí. Entonces hay un punto de conexión. Acá hay mucho hay mucha tela para cortar, si se quiere. Lo que pasa que eso es una pregunta que debería responder la fiscalía, que es el titular de la acción penal, que es el que lleva adelante la acción. Nosotros, como en mi caso, como abogado patrocinante y defensor de las víctimas, lo que podemos hacer es coadyuvar o empujar o presentar pruebas a la fiscalía para que tome tal o cual indagatoria o en definitiva. Pero son los fiscales que tienen estas causas, los que tienen los titulares de la acción, claro, son ellos los que definen, a ver, vamos a seguir investigando o no.
Sí, o vamos a ampliar o a unificar
todo. Lo que se llama el principio de oportunidad.
Claro, se entiende perfecto. Gumer Pérez, abogado penalista de la familia del hincha de Peñarol asesinado Nicolás Galván, muchas gracias por sus minutos y por esclarecer un poco tanto detalle que hay en estos casos que a veces realmente se vuelve incomprensible. Gracias,
no, que tengan buenas jornadas. Gracias a ustedes por la llamada y que tengan un buen día. Que pasen muy bien.
Gracias, Pérez.
Chau.